Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo de nuestro podcast Matrimonio Joven. Como siempre, no me encuentro sola, sino que me acompaña mi amado esposo, que los va a saludar ahora.
Hola, hola amigos y amigas, bienvenidas, bienvenidos a este ya el 11º capítulo, el capítulo número 11 de nuestro podcast Matrimonio Joven. Desde ya, gracias por dedicarte este tiempo a escucharnos. Y espero y sé que este capítulo te va a servir porque ya venimos con los datos candentes de nuestro matrimonio. Así que, sin más preámbulo, vamos a lo que vinimos.
Bueno, estamos contentos ya por encontrarnos en este camino que llevamos recorrido. 11 capítulos ya y como siempre partimos agradeciendo a ustedes por escucharnos. Cada semana se van agregando integrantes de nuevos países, así que eso para nosotros es muy satisfactorio. Y esta semana igual ya vamos casi llegando a las 500 reproducciones. Ha aumentado harto esta semana, así que estamos bien contentos y agradecidos también con ustedes por escucharnos. Así que les mandamos un abrazo, un beso con mucho cariño de nosotros.
Sí, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. A todos los que se han dedicado este tiempo, y como decía la Eve, sí, estamos creciendo de a poco, vamos creciendo ya, más personas nos están escuchando en diferentes países de Latinoamérica y del mundo, así que eso nos tiene bastante contentos y sorprendidos. Y sí, ya como acá en Chile se están relajando un poco más las cuarentenas, entonces hemos podido ver algunas personas que nos dicen que les gustan los capítulos, así que desde ya muchas gracias a cada uno de ustedes que se dedica y que dedica, perdón, este tiempo a escucharnos y a escuchar nuestra historia y también a escuchar estos consejos que te vamos dando en estos capítulos que vamos llevando. Y sí, para nosotros ha sido sorprendente porque ya llegamos al capítulo número 11. Haciéndote un poquito de historia, nosotros creíamos que la primera temporada iban a ser alrededor de 7 capítulos, no más que eso, y ya vamos en el 11 y nos quedan todavía muchas historias por contar.
Sí, ahí nos damos cuenta de que en verdad todo este proceso, camino al matrimonio, de pololeo, de noviazgo, siempre está lleno de aventuras, está lleno de aprendizajes y estamos contentos de poder plasmar y poder compartir nuestra historia con ustedes, de abrir nuestro corazón. Y también recordar que nunca es fácil, a veces el camino se torna un poco difícil, sin embargo, cuando el amor prima, cuando el amor sobrepasa todas las dificultades y los problemas que puedan suceder, siempre llegamos a buen puerto. Así que estamos contentos de poder compartir con ustedes.
Sí, estamos muy felices de poder compartir con ustedes y también ya estar mejor de salud por mi parte, ya bastante recuperado, así que eso me mantiene contento también hoy día, que ya no estoy tan... mi cuerpo no está tan desconectado con mi cabeza.
Vamos a hacer un capítulo después de Mario y COVID.
Sí, es como una temporada extensa. Pero bueno, hoy, bueno, desde la semana pasada ya empezamos a tocar cómo nosotros fuimos tomando la decisión de acuerdo a nuestro matrimonio, cómo fuimos avanzando de acuerdo a esa decisión. Valga la redundancia, las decisiones que tuvimos que ir tomando para ir avanzando en el tiempo, para ya ir concretando esta idea de casarnos. Entonces la semana pasada te hablamos de algunos principios que nosotros teníamos y que te queríamos aconsejar en base a eso, de algunos principios que son súper importantes y que te van a ayudar a clarificar y a tomar las mejores decisiones que te van a ayudar, valga la redundancia, a tomar esta decisión y a sustentar esta decisión de casarte. Porque sí, como también te decimos muchas veces, es muy difícil, se aparecen distintas cosas que uno realmente no quiere que pasen, decisiones, también los costos son altos, emocionales y económicos. Entonces, en base a eso, espero que hayas escuchado el capítulo anterior para que también te ayude a cómo nosotros fuimos sustentando esta decisión y si tú estás en esa parada de tomar decisiones, de querer avanzar en el matrimonio o en unir tu vida con la otra persona, que te pueda servir también. Pero hoy ya venimos con nuestra historia y cómo nosotros también fuimos fundamentando nuestra historia, de acuerdo al punto de llegar a casarnos. Como te decía, nosotros nos casamos ya hace 2 años atrás y hace 2 años atrás ya tomamos la decisión en conjunto de casarnos. Eso también te lo hablamos un poquito en el capítulo anterior. Llegamos a ese punto. Y nos casamos, nosotros como ya sabes somos chilenos y nos casamos acá en Chile. Entonces, acá en Chile, no sé si te habrás dado cuenta, pero nosotros desde el año pasado, desde octubre del año 2019, hubo una revuelta social porque acá en Chile las cosas son muy caras, todo cuesta mucho, entonces se hace de repente medio difícil adquirir una casa, adquirir bienes, se hace como súper complejo. Entonces la mayoría de las personas va a arrendar, arrienda casa, arrienda departamento y vives con tu pareja, porque adquirir una casa se hace bastante complejo. Entonces nosotros también tuvimos que navegar contra eso, contra lo difícil que es también organizar una vida a partir de la pareja. Entonces lo que nos fue sucediendo también a mi esposa y a yo y a mí en este caso, cuando éramos pololos y éramos novios, que tuvimos que ir empezando a priorizar y a establecer qué era lo que íbamos a hacer o qué es lo que no íbamos a hacer cuando decidiéramos dar el paso de casarnos.
Así es, y ahí cuando uno ya empieza con este proyecto, tienes que ir viendo el tema de todo lo que se necesita para, que también es lo que vamos a ir conversando hoy. Y ahí igual uno en ese sentido se tiene que empezar a apretar el cinturón en cuanto a lo económico. Igual muchas veces tienes que dejar a lo mejor las cosas que hacías antes, como darte esos gustos extras, para empezar a ahorrar también para poder tener el dinero en base a lo que desees hacer para tu matrimonio. Y ahora igual yo andaba buscando las libretitas donde anotábamos todas las cosas que hay que hacer, el detalle de todo, y es harto, es mucho trabajo. En sí, y yo como recomendación es, a pesar de que esto es tan estresante, hay que siempre tratar de llevarlo por el lado positivo, nunca olvidar cuál es el fin de lo que estás haciendo. Nunca perder el foco de por qué te estás casando, porque en sí es súper estresante. Igual si ustedes ya se casaron, les invitamos a que nos dejen sus comentarios de si fue estresante o no para ustedes y cómo pudieron llevar esto de mejor manera.
Claro, como te dice la Eve, son muchas decisiones que tienes que tomar en corto tiempo y que te van afectando desde antes de casarte. Al final, la boda es como la punta del iceberg de todas las decisiones que tuviste que tomar. Y es porque la boda, nuestro matrimonio duró 9 horas, 10 horas, es como lo que nosotros pagamos. Y nada, nos casamos a las 6 de la tarde, un día sábado a las 6 de la tarde, y la fiesta duró hasta las 2 o 3 de la mañana. Y eso fue toda la historia del matrimonio. El día anterior nos habíamos casado por el civil, entonces fueron 2 días que claro, son los más lindos de la vida, pero que son cortos, pero que involucra un trabajo gigantesco detrás, decisiones gigantescas de atrás y conversaciones gigantescas de atrás. Entonces, en base a eso, nosotros hoy día, así como en el capítulo anterior que te entregamos como tres principios intransables, puntos intransables, antes de para tomar la decisión de casarte, hoy día, como a modo de consejo y en base a nuestra historia que tuvimos, te queremos tocar alrededor de 3 o 4 consejos que te queremos dar para que si tú estás en esa perspectiva de tomar la decisión de casarte y estás organizando, escúchanos con nuestra historia y te van a servir para que quizás no te estreses tanto como nos tocó a nosotros, quizás no te salga tan caro o puedas tomar las mejores decisiones de acuerdo a esta idea de casarte. Primero, como te decía la Eve, este es como la introducción. Tienes que tener siempre claro por qué lo estás haciendo. Porque se aman, y eso repítanselo día tras día. porque se aman, porque van a costar. Para mí el matrimonio, la boda, más que el matrimonio, es la primera gran decisión en conjunto de dos personas que recién se están conociendo. Entonces, te cuesta un mundo ponerte de acuerdo. Te cuesta un mundo porque tienes que ceder, tienes que elegir cosas que no te gustan y tienes que hacer cosas que quizás te gustan y pelear también por eso, lo que te gusta o lo que no te gusta.
Claro, en base a eso, a pesar de que puedas llevar muchos años con tu pareja, en nuestro caso eran 7 años, pero es una etapa totalmente nueva. Entonces son puntos diferentes que se empiezan a tocar. Lo mismo que hablábamos en otros capítulos, por ejemplo, lo de los invitados. O qué tipo de matrimonio quieres hacer tú. Alguno tiene el sueño del matrimonio grande con mucha gente, en cambio a lo mejor el otro quiere hacer algo más reservado. En fin, son puntos que uno los puede conversar durante el pololeo, pero cuando ya realmente estamos en el momento, ahí convergen todos nuestros deseos y tenemos que llegar a un buen puerto en el cual siempre se pueda tomar la opinión de ambos y no, porque tampoco es bueno que se haga todo a la pinta de uno de los dos. Siempre hay que ir cediendo.
Sí. Entonces, como te decíamos, siempre debes tener claro por qué lo estás haciendo. Refuercen eso. Tómalo como reforzadores positivos. Siempre recuérdense que se aman. Siempre recuerden por qué lo están haciendo. Siempre recuerden que el simbolismo que están tomando hacer es por el amor que se tienen. Y siempre recálquenselo, díganselo, repítanselo constantemente, porque el estrés es súper grande. Porque uno también tiene que entender de que uno sigue trabajando, de que tu vida sigue funcionando, que también te estás separando de tus familiares, de tus padres, en este caso de tus hermanos con quien vivas en tu casa. Te vas a ir a otra casa, entonces estás como en un estrés súper grande. Y ese estrés también te puede llevar a discusiones que no tienen ningún sentido. Y también, desmitificar eso, vas a pelear mucho, no te va a costar un mundo muchas veces ponerte de acuerdo con tu pareja. Porque claro, están los dos sometidos a un estrés súper grande y recién se están conociendo en decisiones gravitantes. Si mal que mal, cuando tú eres pololo o cuando tú estás recién armando tu relación, las decisiones son súper intrascendentes, como a qué restaurante vamos a ir a comer, qué es lo que vamos a comer, o si es que vamos a viajar a algo. Pero son cosas que son momentáneas y que van y vienen y no tienen trascendencia a tu vida. Pero porque te estás recién conociendo, pero esta decisión que nosotros tomamos de casarnos, generó en nosotros esta perspectiva de movernos el piso, porque empezamos a tomar esta gran decisión en conjunto y como decía la Eve, costó mucho también ponernos de acuerdo, porque cada uno viene con la idea de, y como te decíamos en uno de los capítulos anteriores, por eso quisimos fundamentar todo a través estos capítulos, fundamentarlo a través de los capítulos anteriores. Por eso, si recién estás escuchando este primer capítulo, te hago la invitación. Escucha los capítulos anteriores, porque en su gran mayoría todas las cosas que nosotros vamos a decir ahora las contamos o las justificamos o mostramos cómo lo fuimos haciendo para llegar a tomar estas decisiones. Porque si de un momento a otro tú quieres tomar esta decisión, también se te va a hacer más complicado de lo que tú piensas.
Así es. Por lo tanto, bueno, como decías tú, siempre recordar por qué lo estamos haciendo. Y ir analizándose y viendo hasta llegar a un punto concreto y empezar ya a tomar las decisiones del camino que ya se tomó cuando deciden casarse. Y como hablábamos en el capítulo anterior, ya se informa a las familias y de ahí ya empieza este camino que muchas veces es arduo, pero en base a eso yo puedo decir que es súper rico igual. Toda la gente, a pesar de que la gente no le gusta casarse o están muy en contra del matrimonio, a todos les encanta que los invite a un matrimonio. Es como, es verdad, es como todos siempre quieren que los otros se casen, pero no toman el riesgo. Entonces es un camino súper rico, por eso yo te decía adelante que lo sepan llevar y recordar por qué lo están haciendo. Porque muchas veces se puede tornar estresante en el sentido de que de a lo mejor puedes tener problemas con el dinero para el matrimonio o puedes tener problemas con tus familiares que tal vez no te apoyan o con tus amigos. En fin, un montón de decisiones o de personas que tal vez no te apoyan en ese momento o quizás los recursos, en fin.
Claro, entonces, ya yendo ya al, como decimos acá en Chile, al meollo del asunto, el primer punto que te queremos tocar es, y el primer ejemplo que te queremos dar, o el primer, más que ejemplo, el primer consejo que te queremos dar, es establece tu pareja y tú un presupuesto de lo que quieren gastar. Y un presupuesto basado en que, como te decíamos en el capítulo anterior, la independencia es fundamental en una nueva relación. Debes ser independiente, entonces debes partir desde esta perspectiva de que si vas a establecer algo más serio con tu pareja, ya sea matrimonio, ya sea irme a convivir o la decisión que tú quieras, que le quiera dar mayor seriedad a tu pareja. Nosotros siempre somos promotores del matrimonio y de ahí te lo vamos a ir justificando por qué nosotros nos casamos y no decidimos irnos a vivir juntos, sino que decidimos casarnos. Pero en base a eso, debes establecer tú y tu pareja un presupuesto. Establezcan un presupuesto. ¿Qué es un presupuesto? Establecer los costos asociados y los gastos que ustedes van a generar. Para nosotros ese presupuesto significaba dar el pie de nuestra casa, los gastos del matrimonio y amoblar nuestra casa como a grandes rasgos. Era un costo súper alto, era bastante dinero que deberíamos tener, pero desde un principio establecimos eso como nuestro presupuesto. Y en base a ese presupuesto fuimos organizando todos nuestros dinero. ¿Sabes qué? Te quiero contar algo y te quiero decir algo Y quizás el primer, la primer gran batalla que vas a tener que dar cuando te quieres casar es el dinero. ¿Por qué? Porque necesitas establecer un presupuesto en conjunto. Muchas veces nosotros en el colegio, cuando estamos estudiando, siempre cuando se establecen trabajos en grupo, que los, hay gran mayoría de profesores como que privilegian eso, hacer trabajos en grupo. ¿Qué hace uno cuando uno hace un trabajo en grupo? Estableces el tema. Lo único que hacemos en grupo es dividir lo que vamos a hacer. Entonces tú haces tal parte, tú haces esta otra parte, tú haces la introducción, la conclusión, desarrollas tal tema, yo desarrollo tal tema. Pero nunca hacemos trabajo en equipo. Nunca nos mostramos nuestras ideas y en conjunto hacemos este trabajo, sino que siempre separamos las cosas. Cuando nosotros nos vamos a casar, también podemos optar en eso, en no hacer trabajo en equipo y decir, ya, esto es lo que vamos a gastar, esto es lo que pones tú, esto es lo que pongo yo. Pero el dinero, cuando viene desde la pareja, debería de ser un dinero en común. Yo sé que quizás te va a sonar súper loco esta idea, pero nosotros desde un principio, cuando establecimos la idea de casarnos, nos dimos cuenta de que teníamos que tener los dineros en común porque era la única forma de que lo pudiéramos hacer. Porque no había otra forma, porque claro, la he ganado un buen dinero, yo también, pero separado no nos alcanzaba. Entonces fue la primera gran decisión que tuvimos que tomar en conjunto, establecer nuestros dineros, ver nuestras entradas, nuestros egresos y en conjunto decir, oye, con tu dinero, con mi dinero, vamos a hacer esto, este dinero y esto es lo que podemos gastar y esto fue nuestro presupuesto. Pero el primer gran punto y la primera gran decisión que quizás vas a tener que tomar al establecer este presupuesto es unir los dineros. Y eso se hace súper complicado porque también hay veces que no nos gusta y tenemos la idea de, como te decían antes, que nuestro equipo es haz tú lo tuyo, yo hago lo mío.
Así es. Bueno, y esto es fundamental para lo que va a venir después, ya que si empezaste tal vez dividiendo las partes o dividiéndose el trabajo, quizás muchas veces lo vas a seguir haciendo así también en tu matrimonio. Y no solamente en lo económico, sino que esto refleja también en las decisiones. Y nosotros siempre recomendamos, y como lo hacemos nosotros, ser un equipo, pero realmente un equipo. No una división de ambos y que cada uno haga las cosas por su parte. Por lo tanto, esto es fundamental cuando estamos iniciando el momento para ya comenzar el camino al matrimonio, ya que tenemos que considerar todos los puntos que hablabas tú, pero detallando dentro del presupuesto del matrimonio, son muchas cosas que a veces uno igual las aprende solo cuando estás ahí. Y yo, bueno, una aplicación que me ayudó mucho es matrimonios.cl, creo que es. Ellos te dan hartos consejos y te dan como todas las pautas de todas las cosas que hay que ver en el matrimonio. Y más aún sumarle a eso que si es que estás comprando la casa, amoblar la casa, son muchas cosas. Por eso yo decía adelante que es un momento súper estresante. Es súper estresante, más aún si a lo mejor la casa está en entrega, todavía no te la entregan. Entonces son momentos bien decisivos y que muchas veces te hacen incluso tener un plan B por si no resulta algo. A modo de infidencia, a nosotros nos pasó que el departamento supuestamente lo iban a entregar 2 meses antes de nuestro matrimonio, pero lo entregaron 2 días antes de que nos casáramos. Entonces ya teníamos que estar viendo si es que, porque estaba la opción de que no nos entregaran y a dónde nos íbamos a ir. Entonces es súper tensionante, pero a la vez es súper rico. Entonces a lo que yo les quería hablar, que el presupuesto del matrimonio lleva un sinfín de cosas, desde dónde lo vas a hacer, hasta lo más mínimo, que ya sea el zapato que te vas a poner, la ropa, el maquillaje, la banquetera, la torta, los invitados, etcétera. Son muchísimas cosas.
Por eso, el primer gran punto, al establecer este presupuesto, como te decíamos, debes abrir tu finanza y debes ya empezar a trabajarla en conjunto, porque cuando uno es soltero, cuando tú eres soltera, claro, tú te puedes dar los gustos que tú quieras, o sea, si sale el teléfono última moda y tú lo quieres cambiar, no hay problema, lo cambias. O sea, a lo más, si tú vives con tus papás, apoyas económicamente a tus papás y se acabó. Pero cuando ya estás en este plan de matrimonio, ya no es tan relevante cambiar el teléfono. Ya no es tan relevante comprar la ropa de última moda. ¿Por qué? Porque ya estás estableciendo otros gastos y así también lo haces en el matrimonio. Por eso es súper importante y un buen consejo, quizás se los vamos a contar ya después, cuando hablemos de cómo nosotros hemos ido viviendo nuestra vida de casados. Pero desde ya nosotros tomamos esta decisión antes de casarnos, de unir nuestras finanzas. Y ha sido lo mejor. Porque claro, uno gana más dinero que el otro. Sí, en nuestro caso es mi esposa quien gana más dinero que yo. Pero nos ponemos de acuerdo y organizamos nuestros gastos a partir de eso. Porque al fin de todo, cuando tú ganas más dinero, tienes mayor posibilidad de organizar tu vida y te queda te queda siempre un pozo. En mi caso tenía que aportar casi todo lo que tenía para poder casarnos. Pero el esfuerzo es en conjunto, el esfuerzo es mutuo. Y los dos nos hacemos parte de con lo que tenemos, pero los dos nos tenemos que hacer parte y tiene que ser un costo para los dos. Ya desde a poco nosotros hemos ido como igualando los dineros, pero de todas formas, sea quien sea que gane más o menos, tienes que pensar que esto es un pozo en común y este presupuesto lo tienen que establecer los dos para darse gusto y para disfrutar lo que quieran disfrutar en conjunto y establecer esto como un principio. Por eso es súper importante, chiquillas y chiquillos que nos están escuchando, ese es el primer gran paso que te tienes que dar como pareja. Nosotros el mejor consejo que te podemos dar en este capítulo es unan sus finanzas, abran la chequera, abran sus cuentas corrientes. ¿Y por qué? Porque también te va a poder ayudar, porque hay veces que nosotros quizás somos más ordenados o desordenados con nuestras finanzas, y tener a alguien, sobre todo tu pareja, tu esposa, tu esposo, que te pueda ayudar y te decir, oye, ¿sabes qué? Unámonos. ¿Para qué? Para que en conjunto podamos establecer principios en común, que para eso también te casas, para establecer principios en común. Porque hay veces que cuando no unes, sobre todo cuando no unes el tema del dinero, terminan siendo dos personas que hacen lo que quieran y terminas siendo como un soltero casado. y aunque suene súper loco, pero es verdad, termina siendo un soltero casado porque nosotros cuando tenemos gastos, como tenemos unidas nuestras finanzas, claro, nosotros tenemos, la Eve tiene su cuenta corriente, yo tengo mi cuenta corriente, y obviamente al final de mes nos ponemos de acuerdo y decimos, ya esto es lo que gastamos y todo. Eso no deja que nos hagamos nuestros regalos, que la Eve no sabe, que yo sé, que yo no sé, etcétera, etcétera. Nos hacemos esos guiños y disfrutamos, pero las grandes decisiones las tomamos en conjunto. No es como que yo diga, oye, no es como que yo un día en la tarde llegué con un auto nuevo, o que llegué con un computador nuevo, o con un teléfono nuevo. No, las decisiones son en conjunto y en conjunto tomamos estas decisiones porque hay veces que son gastos irrelevantes y si sigues viviendo como un soltero casado, vas a tener problemas. Entonces eso, establecete un presupuesto. Establece un presupuesto con tu pareja. Pónganse de acuerdo de lo que quieren. Y cuando tú ya tienes ese presupuesto, te empiezas a hacer recién la pregunta, ¿qué es lo que queremos? ¿Por qué nosotros pusimos el presupuesto primero antes del qué es lo que queremos? Porque si solamente establecemos lo que queremos, esto va a ser una bola de nieve y el matrimonio termina siendo una bola de nieve. ¿Por qué? Porque las tecnologías van cambiando, todo es más nuevo. Entonces, si el fotógrafo te ofrece un dron, tú decís, quiero un dron. Quiero que me graben el matrimonio con un dron. O si la banquetera te dice, no, mira, por 5,000 pesos más chilenos, que son alrededor de $6, $7 más del presupuesto. Entonces, no sé, te puedo poner unos mariachi. A mí no me gustan, pero bueno. Y tú, si no tienes claro el presupuesto, le va a decir que sí a todo. Entonces, tener un presupuesto aterriza lo que tú quieres. Entonces, el segundo punto es, ahí, cuando ya tengas el presupuesto, pregúntate qué es lo que tú quieres. ¿Qué es lo que queremos como matrimonio? ¿Qué queremos como fiesta? ¿Queremos una banda en vivo? ¿Nos alcanza por una banda en vivo? ¿Para un DJ? Y eso es porque te haces la pregunta no solo de qué es lo que queremos, sino que qué es lo que queremos, pero qué es lo que nos alcanza con lo que tenemos. Que es súper importante porque si no, te puedes sobreendeudar y un matrimonio que te va a costar, que si tienes un presupuesto de, no sé, 2 millones, 3 millones de pesos chilenos para casarte, o 5 millones de pesos, si no estableces el presupuesto, la cuenta corriente aguanta mucho, la chequera aguanta mucho y te terminas sobreendeudando. Y eso tampoco vale la pena porque te va a afectar a tu matrimonio.
Así es. Y basarnos en qué es lo que queremos definirlo, pero de acuerdo al presupuesto. Porque, como dices tú, uno muchas veces tiene una idea de matrimonio, pero cuando la concretas, cuando empiezas a investigar cuánto sale cada cosa, te das cuenta de que es súper caro. O sea, lo mínimo, igual más adelante vamos a hablar o en unos próximos capítulos específicamente de nuestro matrimonio y de la banquetería. Pero te das cuenta de que mínimo por persona te cuesta unos 30,000 pesos cuando lo haces de forma de contratando una banquetera. Entonces, si ya tienes 100 invitados, significa que solo en eso son 3 millones. Entonces, suma mucho dinero. Mucho dinero, por lo tanto.
Paréntesis, para nuestros amigos que están en el extranjero, son alrededor de $40 más o menos por persona lo que te cuesta aproximadamente un invitado al matrimonio acá en Chile. Entre 40, 45, puede haber más económico, sí, pero son alrededor de 40, 45 dólares por persona, más o menos. Entonces, si tú lo multiplicas por, no sé, 100 personas, 150 personas, terminas gastando 6.000 dólares, 6.500 dólares, 7.000 dólares, más o menos, lo que te sale un matrimonio.
Claro, solo en eso, ya sin contar todo lo que yo te decía adelante, la torta, el transporte, todo lo demás. Entonces, si lo haces al revés, si primero no pones un presupuesto, de verdad que, como decías tú, va a ser una bola de nieve y ya sea vas a terminar muy endeudado o vas a terminar desilusionado porque creaste en tu mente que iba a ser algo genial o muy grande y no lo pudiste lograr por el dinero, ¿ya? No porque sea algo con más invitados va a ser mejor, no, sino que va a ser el día más lindo de tu vida, ya, pero tienes que hacerlo siempre consciente de lo que tienen. Y a lo mejor si quieren hacer algo más grande, también no es mala idea tal vez esperar, quizás esperar unos meses más, poder ahorrar un poco más. Ya, pero la finalidad tampoco es endeudarte o quizás endeudarte tanto o tanto tiempo. Ya, eso como a modo de consejo, porque de verdad que son muchas, muchas cosas. Hasta a nosotros nos pasó que después, como el mes antes, la banquetera nos dice, pero oye, falta, ¿ustedes van a traer el DJ? Y al final ya eran como 80 mil pesos más por el DJ y por el sonido, que ni siquiera se nos había pasado. Entonces, cada detalle es tan importante y tan fundamental, pero todo suma una cuota de dinero que a veces, después cuando ves el total, es muchísimo.
No, y al final, como te decía la Ade, es el día más lindo de tu vida, pero es el día más lindo de tu vida no por todos los adornos que tiene o por qué tan extravagante o extraordinario fue tu matrimonio, sino porque tú estás definiendo tu vida a partir de la mujer que amas o del hombre que amas. Por eso es el día más importante de tu vida y por eso, como te decíamos al principio, eso lo tienes que tener claro, porque no depende de cuánto gastes o qué tan extravagante sea tu fiesta, sino que depende del simbolismo que tú le estás dando a ese momento. Porque puedes gastar, pues quizás nosotros te estamos dando algunos números y tú puedes decir, ah, no es nada, es económico para tu bolsillo, es económico. Sí, quizás puede que sí, pero el punto es que uno debe tener siempre claro por qué lo está haciendo, por qué te casas, y eso repetirlo constantemente, porque eso también te va a hacer, te permite disfrutar tu matrimonio y que sea un punto que de repente a los novios se les olvida, están tan sobre... están tan cansados, tienen tantas decisiones que tomar y están tan sobreestresados que olvidas disfrutar tu matrimonio. Y nosotros siempre tuvimos claro eso, queríamos disfrutar nuestro matrimonio. Entonces, como te decíamos, el primer punto es establecer un presupuesto. El segundo punto, ahí ve lo que tú quieres, establece lo que tú quieres. Piensa, casarse como Frozen o como la Bella y la Bestia, es muy caro. La idea de ese matrimonio es muy caro. Entonces tienes que establecer si es que funciona, si lo puedes hacer, si no, como si no, si te decía la Eve, si no, tómate más tiempo, ahorra.
No, y lo otro que decíamos la semana pasada, fuera de broma, ahora es una buena ocasión para casarse si quizás no tienes un presupuesto tan elevado. Y de verdad que todo el como este mundo que trabaja, ya sean banqueteros y esto, igual están innovando para poder realizar los matrimonios bajo estas circunstancias de COVID. Entonces, por ejemplo, yo sigo todavía páginas de donde yo compré el vestido de novia y ya hay mascarillas de novia, de novios. Entonces, si a lo mejor no tienes un presupuesto tan grande y lo quieren hacer, no es una mala idea, para nada. Porque haces una transmisión vía Zoom, toda la gente te ve gratuitamente y guarda ese dinero, a lo mejor, no sé, para tomarte una luna de miel. También he visto gente que prioriza más eso y quizás hace un matrimonio más pequeño y prefieren invertir su dinero en algo que puedan disfrutar solo los dos, que exacto, tampoco no es malo.
No, no es malo. Pero yo también tenía como esa perspectiva de decir, no, gastemos lo menos posible en el matrimonio, vámonos de viaje, disfrutemos los dos. Pero ¿saben qué, chiquillos? Después de que cuando te contemos cómo fue nuestro matrimonio y después cómo lo vivimos y cómo lo disfrutamos y fue extraordinario. Entonces, cuando viví eso dije, no, voy a celebrar los 25 años de matrimonio, los 50, porque es muy lindo, de verdad. Si puedes disfrutar este matrimonio, si puedes organizar un matrimonio a tu gusto, como a ti, como tú quieres o como es tu sueño, hazlo porque lo vas a pasar chancho y va a ser inolvidable, no solo para ti, sino que para tu entorno, para tu familia, para tus amigos, y será un momento súper agradable y que va a ser inolvidable, como te decíamos. Entonces eso, establece lo, qué es lo que quieren, pónganse de acuerdo en qué es lo que quieren, y eso va a hacer también que te va a poner como una... se va a transformar como en tu carta Gantt. Y eso, ocupen la tecnología. Bueno, la aplicación de matrimonio no solo está en Chile, sino que está en Sudamérica completa. Ocúpenla. No nos pagan, por si acaso. Ojalá nos paguen. Si alguien de matrimonio nos está escuchando y nos quieren auspiciar el programa, háganlo.
Pero de verdad es súper útil, porque tú pones la fecha del matrimonio, te dice cuántos días te quedan, te van enviando correos. Ahí tienes casi todos los banqueteros están conectados a esa página. Nosotros llegamos a la nuestra por ahí, los fotógrafos, etcétera. Es súper útil. Te da muchos consejos también.
Exacto, muchos consejos que no sabes, porque quizás puede que en tu entorno haya muchos amigos que se hayan casado. En nuestro entorno éramos nosotros los que nos íbamos a casar. Nadie más se había casado, entonces fuimos los primerizos. No, eso también no, nos costó muchas cosas que quizás más adelante te vamos a contar. Pero como te decía, ocupa las herramientas. Hay aplicaciones, ocupa el Excel, ocupa los computadores, una libreta, anota, establece. ¿Por qué? Porque lo que nosotros te recomendamos, todo tenerlo súper a la mano y súper visual, porque esto es súper dinámico. Entonces hay veces que vas a tener que tomar una decisión que va a significar, no sé, sacar otra. Y qué es lo que vas a poder sacar, qué es lo que no. Pero eso, el tercer punto que te queremos tocar a partir de los anteriores es establecer prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? Como te decíamos, las tienes que establecer tú con tu pareja a partir de lo que tú quieres. Ya tienes tu presupuesto, de lo que tú quieres establecer prioridades. La prioridad que nosotros te nombramos, tener tu casa, que es lo fundamental, tu independencia, amoblar tu casa, la fiesta, el financiamiento, ver cómo te vas a financiar. ¿Lo vas a hacer con ahorros? ¿Lo vas a hacer con deuda? ¿Lo vas a hacer con créditos, con algún apoyo familiar? Cosa que no te recomendamos. Pero ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a lograr tu meta? Por eso, establece esas prioridades, porque eso también es tiempo, son decisiones, te involucra, unir, lo mismo que decíamos, unir finanzas, etcétera, etcétera. Pero establece estas prioridades. ¿Por qué? Porque lo que queremos, quizás todo lo que tú quieres no lo vas a poder lograr. Eso también tienes que tenerlo claro. A no ser que tengas un pozo gigantesco de dinero, pero aún así hay cosas que no vas a poder lograr. ¿Por qué? Porque voy a ponerte un ejemplo. La gran mayoría de las personas acá en Chile se quieren casar en la época desde noviembre hasta finales de febrero. Pero los meses de noviembre, diciembre y los primeros fines de semana de enero son los más atiborrados de personas que quieren casarse.
Esa es la temporada alta.
Entonces, por más que tú quieras casarte en cierto lugar, y aunque tengas el dinero, si ese lugar ya está con el contrato cerrado, no lo vas a poder hacer.
Hay como que reservar un año antes. Exacto. Más o menos.
Entonces, por eso tienes que establecer tus prioridades. Porque si dentro de tus prioridades está casarte en ese centro de eventos, está casarte en esa casona, en ese lugar, tienes que moverte. Y esa tiene que ser tu prioridad. Y te tienes que mover a partir de esa prioridad. Aunque tengas el dinero, aunque tengas el tiempo, aunque tengas todo. Si no lo hiciste, si no lo estableciste como prioridad y lo dejaste para el último, te va a fallar y no lo vas a poder lograr. Entonces, por eso te decíamos, establece tú tus prioridades con tu pareja para que puedan definir lo que ustedes quieran. Y eso va a fundamentar lo que quieren. Y también va a estar establecido en el presupuesto.
Así es, súper fundamental tener todo clarito en base al presupuesto e ir priorizando. Ya también eso abarca para todo, ya sea dónde lo vas a hacer, cómo lo vas a hacer, priorizar quizás tus invitados, tal vez si no tienes un presupuesto tan grande, tal vez ir disminuyendo quizás la lista, ¿ya? A pesar de que eso igual es un tema súper delicado, porque hay mucha gente que muchas veces tú no los invitas y ya se sienten invitados o te dicen, oye, ¿para cuándo el matrimonio?
¿Cuándo me llega el parte?
¿Cuándo me llega el parte? Y te tiran ahí como esa indirecta que muchas veces es incómodo, porque lo que yo te decía adelante, o sea, tú sumas el total y cada persona va sumando y va agrandando la lista. Entonces, es un tema súper delicado, pero entre los dos tienen que priorizar y en base a eso decidir juntos lo que quieren, ¿ya? Y también para los otros, los que muchas veces son invitados, tal vez, y yo con esto aprendí, quizás si alguien se casa y no me invita, jamás me voy a sentir, sino que voy a siempre intentar entender a los que se están casando y el momento que también es estresante, y sumar más estrés tal vez por una invitación, igual es complejo. O lo otro, que a veces tú invitas a la gente y todos asumen que tienen que ir con un invitado y a veces no es así. Entonces yo también la invitación es quizás no a los que se casan, tal vez a los que son invitados. Siempre a ser respetuoso con eso para poder ser un apoyo para los novios.
Sí, para poder ser un apoyo. Eso es muy verdad lo que dice la Eve. Hay veces que uno estás tomando esta decisión y tienes que priorizar, como te decíamos delante. Entonces, no quiero que suene como que hay invitados de primera, segunda, tercera categoría, pero dentro de las prioridades pasa eso. O sea, es como lo mismo que te voy a decir ahora. Yo creo que en ningún momento, bueno, dependiendo de la circunstancia, pero invitar a tus padres es como, o a tus hermanos, quizás, no sé si a todos, pero en su gran mayoría es como, es obvio. Claro, porque es tu familia directa, pero quizás invitar a la pareja, al pololo, no a la pareja, sino que al pololo de la prima, es como, no tiene ningún sentido. O sea, lo que nosotros tuvimos como prioridad, y es como un ejemplo que te queremos dar. Nosotros siempre establecimos con la Eve que todas las fotos de nuestro matrimonio, que nuestras hijas o nuestros hijos en el futuro, cuando los vieran, dijeran, oye, mira, el tío tanto como se veía antes, oye, el tata tenía pelo, oh, papá tenías pelo. Es como, ¿por qué te digo yo esto? Porque hay veces que tú ves tu matrimonio y ves fotos y dices, oye, no sé quién era.
O nunca más supe de él.
Exacto, nunca más supe. Entonces, eso es lo que nosotros establecemos como prioridad. Ve a esas personas y dice, oye, esta persona es la que yo quiero que esté, porque no solo va a estar en mi matrimonio, sino que va a estar para toda la vida. Las decisiones van cambiando y van mutando, y sí, tampoco es como que uno no tiene una bolita mágica para saber cómo va a ir cambiando el mundo. Pero sí, ten eso claro, invita a las personas que para ti son importantes y establece estas prioridades que para ustedes son importantes. Solamente son para ustedes. Ustedes son los importantes, ustedes son los principales, y los demás, como invitados, tenemos que someternos a lo que ustedes consideran que son importantes. Porque hay cosas que tienen que definir, no sé, se me ocurre ahora, ¿por qué, si es que son religiosos, por qué iglesias se van a casar? ¿Los va a casar un cura, un ministro, un pastor, o solamente la persona del registro civil? Entonces, son decisiones que ustedes tienen que establecer como prioridad, porque son las importantes para ustedes. Y en base a eso tienen que tener claro qué es lo que quieren decidir.
Sí, yo hago una invitación por sobre todo siempre a ser respetuosos con este tema. Ya, porque si tú quieres hacer un matrimonio solo con tus papás, es tu decisión. Y no quizás porque yo a lo mejor me voy a... Sobre todo yo creo que es muy pensamiento chileno el hacernos los sentidos o quizás cobrar el sentimiento de por qué no me invitaste. No, yo creo que uno tiene que ser respetuoso con esta decisión. Ya, porque a todos los que nos casamos nos tocó pasar por esto y entendemos que a veces es medio complicado porque tienes tal vez ese amigo que ya no ves hace tiempo, pero quizás el amigo igual se siente como el invitado, ¿cachai? Y es súper difícil, es complicado para uno. Entonces, hago la invitación a todos a que seamos respetuosos. Si tu amigo o tu familiar hizo un matrimonio solo con sus papás, es tema de él. Alégrate por él, felicítalo, qué bueno, qué rico. Pero no hay andar como cobrando el sentimiento por.
Exacto. Y ya para terminar, porque se nos ha extendido mucho este capítulo, el último punto que te queremos tocar es: tomen las decisiones con tiempo. El tiempo va a ser su mejor aliado. Como te decíamos, ojalá puedas, si ya decidiste casarte, ojalá puedas organizar el matrimonio con un año de anticipación. Si es más, mejor. Porque así vas a poder, lo que establece, como te decía antes, establecer como prioridades, vas a poder elegir bien el lugar que tú quieres, vas a poder recorrer lugares, vas a poder mirar distintas, no sé, lugares donde casarte, vas a poder establecer con tiempo qué es lo que tú quieres como matrimonio, si te quieres casar, no sé, en un centro de eventos, si te quieres casar al aire libre, vas a poder elegir las fechas, vas a poder, entonces, la mejor decisión que te podamos tomar, háganlo con tiempo, el mejor consejo. Tómenlo con mucho tiempo de anticipación. Mientras más tiempo tengan, más va a poder elegir bien no sé, dónde hacerte tu traje novia, vas a poder tener tiempo para adelgazar, si es que quieres adelgazar. Vas a poder tener tiempo. Y el tiempo es tu mejor aliado. ¿Por qué? Porque las cosas van y vienen. Porque en esta idea de matrimonio o en estas decisiones, como te decía, las cosas van cambiando de un momento a otro. Si no leíste bien el contrato, la banquetera te puede decir, oye, esto cambió. Y tienes que saber moverte. Y al saber moverte, si tienes tiempo, te va a ser mucho más fácil.
Sí, es cierto. A modo de ejemplo nomás, nosotros lo hicimos como con 7 u 8 meses de anticipación, que igual el tiempo se pasa pero volando. Desde que tú pones la fecha es como que el tiempo corre aún más rápido. Y considerando todos los puntos que hay que ver, tienes más tiempo tal vez para vitrinear, para salir, para cotizar, para poder buscar los lugares más o las cosas más económicas, ya sea, por ejemplo, para amoblar la casa. A nosotros nos pasaba que ya los días sábados en la tarde salíamos, íbamos a algunos outlets para encontrar cosas más económicas. Por ejemplo, un día fuimos a ver la cama a un cierto lugar y resulta que estaba en oferta las lavadoras. Lavadora secadora, que era justo la que nosotros queríamos. Exacto. Y la compramos al tiro.
Y nos salió mucho más económica
porque teníamos el tiempo y como estábamos ahorrando para eso también, teníamos también el dinero. Entonces eso te abre un mundo de posibilidades, un mundo de lo mismo, la cocina. El Mario encontró donde la vendían más económica, fuimos, la compramos. Entonces, el hacer eso te permite poder ir comprando las cosas con antelación. Y ahí igual tienes que ver dónde vas a ir dejando las cosas. Nosotros afortunadamente teníamos un tío que nos facilitó para poder guardar nuestras cosas. La cama igual estuvo unos días en el patio de la casa de mis papás.
El refrigerador en la casa de mis papás. Sí.
Entonces, son muchos detalles. Imagínense, hasta eso, como nosotros no teníamos el departamento todavía, las cosas ya estaban llegando y ahí todas arrumbadas mientras, porque hay cosas que también se escapan de tus manos.
Exacto. Como te decía, a nosotros nos entregaron la casa 2 días antes del matrimonio y se suponía que nos iban a entregar el departamento 2 meses antes. Entonces, eso desordenó todo. Por eso te decíamos, haz las cosas con tiempo, porque todo se atrasa, porque no sé, puede que quieras pedir algo del extranjero y se devoró, hay una pandemia, y cualquier cosa, o sea, todo demora, todo se atrasa. Si tienes el tiempo, te va a ayudar a estar más relajado y también te va a salir más económico, que es un factor, porque puedes gastar, y esto ni siquiera tiene que ver con la calidad, tiene que ver con ser, como decimos acá en Chile, ser rata para comprar. No, tiene que ver con la posibilidad de comprar exactamente lo mismo a un precio más económico. Y si puedes hacer eso, yo creo que ese es el gran punto que queremos tener todos, o sea, comprar lo mismo más económico. Entonces, esos fueron los 4 puntos que te quisimos tocar hoy para concluir. Primero, establece un presupuesto. Segundo, establece lo que quieren, pónganse de acuerdo. Tercero, a través de lo que quieren, vean las prioridades, cómo lo van a hacer. Y el cuarto punto, tómense el tiempo necesario para hacerlo. Pídele matrimonio con 1 año de anticipación. Yo sé que hay veces que puede suceder de que se quieran casar y está bien, pero y que lo quieran hacer rápido, está súper. Pero eso también te va a aumentar los costos. Entonces, si ya tienes una relación de años y quieres dar este paso a casarte, hazlo con tiempo. Y nunca pierdan el sentido de por qué lo están haciendo, porque se aman y porque va a ser el día más importante de la vida, no porque tan extraordinaria sea la fiesta, sino que porque te vas a casar con la mujer más extraordinaria del mundo, como me pasó a mí.
Sí, yo creo que eso es lo más importante, no perder el foco, a pesar de que quizás te va a tocar vivirlo ya sea adverso en distintos sentidos. Nunca olvidar el foco de por qué lo estás haciendo, no olvidar lo primordial, que es porque se aman, porque eso también te va a ayudar después, cuando ya pasemos a la segunda temporada, quizás cuando empiezas con la convivencia y a veces vienen esas diferencias o esos problemas, también es lo mismo, recordar por qué estamos juntos, por qué lo hicimos, y siempre recordar que es por el amor, y el amor te va a llevar a que muchas veces a ceder, a ser paciente, a entender y a poder concretar ese amor tan lindo que tienen el uno por el otro.
Así que eso, chiquillas y chiquillos que nos están escuchando, espero que este capítulo les sirva. Quizás es un poco más extenso, pero quisimos darle en profundidad a estos cuatro puntos para que nos puedan entender y para que, por sobre todas las cosas, te puedan servir en este camino que quizás tú estás llevando a el matrimonio, a casarte.
Que estén muy bien. Gracias por escucharnos. Y como siempre, déjenos sus comentarios. Cuéntenos su experiencia, los que ya están casados o quizás los que están en planes de... o si tienen alguna duda de cómo fue nuestra experiencia, también no duden en escribir.
Claro. Y como siempre te digo, síguenos en nuestras redes sociales, matrimonio.joven en Instagram, matrimonio joven en YouTube, y síguenos en nuestras redes sociales, como te decía la Eve, si quieres dejar algún comentario, si quieres decirnos algo, si estos capítulos te están sirviendo, estamos ahí siempre dispuestos a escucharnos, y desde ya también gracias a todas las personas que lo hacen, o a esas personas que nos dicen por el amigo, por el más cercano, oye, estoy escuchando ese podcast, está bueno, nos ayuda y nos hace tomar ánimo para seguir cada domingo grabando este programa.
Así es, que estén muy bien, les mandamos un abrazo y nos vemos el próximo domingo.
Chao, chao, que tengan una buena semana. Nos vemos, chao, chao. Chao.